Si os acordáis, ya hace algún tiempo os compartía un salmo, el salmo 51. No lo voy a compartir, ¿eh? Pero digo que hace algún tiempo os compartía el salmo 51, en el que veíamos cómo David enfrentaba la culpa confesando su propio pecado. Era un salmo que estaba en un contexto, ¿eh?, del pecado de David con Betsabé. Y no solo con Betsabé, sino también contra Urías, su marido. Y cómo también más tarde, en ese salmo, suplicaba la misericordia de Dios. Pues bien, hoy vamos a ver otro salmo de David, el salmo 52, donde nos tiene que llamar la atención el sobrescrito que tiene el salmo. Creo que es el único salmo que tiene un sobrescrito en el que nos dice cuál es el contexto del salmo, ¿eh? Luego lo leeremos, ¿vale? Y en este masquil, o salmo, de David, y permitidme que haga una pausa para explicar, seguramente que hemos oído muchas veces la palabra masquil, dice, y no sé si os habéis preguntado, ¿qué es esto de masquil, ¿no? Pues permitidme un momento, para que pueda explicar cuál es el significado de masquil. Es un término que leemos muchas veces, como digo en los salmos, salmo 53, salmo 54, salmo 55... Y mirad, y su significado, según el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado, dice: lo más probable es que se designe a un poema o una canción que encomia o ensalza o alaba la inteligencia, la sabiduría y la piedad. Eso es un masquil, ¿vale? Pues bien, en ese sobrescrito del Salmo, en esta ocasión, él está declarando el pecado de otro hombre, un hombre llamado Doeg, el edomita, contrastándolo con su justicia y declarando que Dios en su justicia destruirá a tal hombre, mientras que él permanecerá en la casa de Dios. Este salmo nos relata la respuesta divinamente inspirada por Dios a David en uno de los eventos más oscuros que jamás haya presenciado o que jamás haya presenciado, mostrándonos a la vez la confianza que todo creyente debería tener frente al enemigo más brutal. Y ante estos eventos tan terribles debemos estar seguros que Dios siempre va a hacer justicia. ¿Lo creemos? Y cuando escuchamos las noticias nos seguimos sorprendiendo de hasta dónde puede llegar la maldad humana, como por ejemplo aquella madre, una guardia civil, además, que mata a sus dos hijos de 9 y 11 años por problemas de custodia con el marido. Y es que, o por ejemplo, aquel hombre también que también mató a sus niños, y no solo los mató, sino los quemó. Creo que todos conocemos también el caso, ¿verdad? Y es que vivimos en un mundo caído, donde la gente incrédula, la gente impía, es capaz de, si se da la ocasión, de llegar a cometer barbaridades impensables. Y nosotros podemos aprender en este salmo a responder de una manera piadosa a las injusticias que vemos o experimentamos, esperando que el Dios de amor, el Dios de toda gracia, que es fiel a su pacto, tendrá de nosotros misericordia y hará justicia cuando Él lo crea conveniente. Amén. Entonces, el Salmo 52 dice así, Salmo 52, ya os he contado un poco el contexto, ya os he adelantado bastante, dice: el músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a la casa de Ahimelec. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él.
He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza.
1, 2, 3, 4, 5, 6... 9, 10, 25, 40. Bueno, seguimos. Pues para hacer la exposición de este salmo vamos a hacer cuatro divisiones. En primer lugar tenemos el contexto, el sobrescrito que hemos leído. Versículos 1 al 4, David está describiendo la maldad de Doeg. Versículos 5 al 7, la profecía sobre el fin que le espera al hombre impío. Y versículos 8 al 9, el contraste entre Doeg y David. Entonces vamos a ver un poco el contexto. Mira, si el contexto lo encontramos en 1 Samuel, capítulos 21 y 22. No lo vamos a leer, ¿eh? Y esto fue antes de que David fuera coronado rey de su pueblo. Este Doeg era un sirviente de la casa de Saúl, pero el corazón de Saúl se había vuelto contra David, proponiendo en su corazón matarlo. Creo que todos conocemos ese pasaje, ¿no? Además, había hecho más de una intentona, ¿eh? Mira, hace un capítulo antes, Saúl intentó, de hecho, matar a su hijo por confraternizar con David. Primera de Samuel 20:33. Lanzó la lanza y no sé cómo no la atravesó. Y así que su hijo, así que cuando veía en el hijo pues la forma que tenía, ¿no? Bueno, eran casi hermanos, ¿no? Jonathan tenía a David casi como su hermano, ¿no? Y viendo el padre esta relación que tenían, pues todavía eso hizo que aumentara más su odio. Y David huyó y se escondió en un pueblo que se llamaba Nob, acabado en B, Nob, cerca de Jerusalén, en la provincia de Judea, en una casa de adoración donde el sacerdote Ahimelech, donde ministraba el sacerdote Ahimelech, que además era su consejero. Mirad, en ese momento David ni tenía armas para defenderse, ni ejército, y encima llegó con hambre. ¿Y qué hizo Ahimelech? Pues mira, tomó el pan de la proposición que se había exhibido antes en la ceremonia. Y antes de que fuera reemplazado por el pan nuevo y fresco que se pondría en la mesa de la presencia. Y le dio ese pan a David, un pan que no le correspondía. Y le dio ese pan a David. Y creo que podemos recordar que Jesús hizo referencia a esta historia en los evangelios, cuando defendió a sus discípulos por recoger grano mientras iban por los campos haciendo el ministerio en sábado, en Mateo 22, 1 al 6. Ahimelech le dio a David la espada de Goliat también. Y mientras David estaba hablando con Ahimelech, notó que Doeg, el edomita, estaba allí presente. Primera de Samuel 21, 7. Y David temía que Doeg hiciera algo contra él. Primera de Samuel 22, 22. Doeg, digo, perdón, el sacerdote Ahimelech, aparte de nutrirlo del pan, de los panes de la proposición, además recibió armas y consejo, y luego abandonó ese lugar. Pasó el tiempo y cuando Doeg vio el momento oportuno, fue a Saúl y le contó lo que había visto. Primera de Samuel 22, 8 al 10. Este Doeg le insinuó a Saúl que Ahimelech había sido traidor en sus tratos con Saúl. Como diciendo, mira, estás protegiendo a un perseguido, ¿no? A un perseguido del rey. Y le dijo, pues, que había sido traidor en sus tratos con Saúl. Entonces Saúl llamó a Ahimelech y lo acusó de conspiración. Ahimelech explica sus acciones a Saúl, diciendo que nadie en el reino era más leal a Saúl que David. Además, ¿cómo iba a saber que había un problema entre David y el rey? Eso Ahimelech no lo conocía. Y cuando David llegó a Nob, ayudó a David tal como lo había hecho muchas veces anteriormente y esperaba hacerlo siempre. Pero Saúl no escuchará nada de su explicación. Y por eso le dice a sus hombres: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Primera Samuel 22, 17. Y sus hombres se negaron a hacerlo. ¿Qué barbaridad nos estás pidiendo? ¿Que matemos a los sacerdotes de Jehová? Pues sus hombres se negaron a hacerlo, por considerar que era un sacrilegio levantar la mano contra los siervos ungidos del Señor. No levantarían la mano contra hombres de Dios sin armas, desarmados e indefensos. Pero mirad, Doé da un paso adelante y mata a 85 predicadores de la palabra desarmados junto con sus esposas e hijos. Y no solo con ellos, sino que además mata a otros ciudadanos de la ciudad de Nod, inclusive niños de pecho. Primera Samuel 22, 18, 19. ¡Qué terrible! Lo que su ejército no quiso hacer, lo hizo este hombre. Este es el contexto de este salmo. Luego tenemos la maldad, versículos 1 al 4, cómo David describe la maldad de Doeg. Mira, David lo llama por un nombre, burlón. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? En otras versiones dice, ¿por qué te jactas del mal, oh valiente? ¿Verdad? Eso es una ironía mordaz. Él está diciendo, oh sí, eres un gran hombre poderoso. Mataste a sacerdotes desarmados, mataste a sus esposas, mataste a sus hijos e infantes, mataste a sus amigos y familiares. Sin darte cuenta, te encontraste con ellos con violencia cuando no habían hecho nada contra ti y los asesinaste a todos. Realmente eres un hombre valiente. Esto es lo que le estaba diciendo con ironía David en este salmo a Doeg. Este hombre era un hombre orgulloso. Ayer hablamos en el estudio, ¿no? La raíz de todo pecado está el orgullo, la soberbia. Esa fue la raíz del primer pecado de Adán y Eva, el orgullo. Y mirad, la palabra que usa en el Salmo para jactancia, jactancia, transmite la idea de que no es una persona haciendo afirmaciones extravagantes a los demás sobre sus habilidades. Más bien es la de una engreída autosuficiencia que no se exhibe abiertamente porque está muy convencido de su superioridad. Y muchas veces la jactancia, aunque es verdad que muchas veces la jactancia exterior es un encubrimiento de la inseguridad de alguien. Pero Doeg no era para nada inseguro. Era un hombre cruel. Es que hay que ser muy cruel para hacer lo que hizo. Matar a 85 sacerdotes y matar hasta inclusive niños de pecho. Hay que ser muy cruel para hacer eso. Pero él lo hizo con toda seguridad, sin despeñarse. Y David con esta pregunta le está invitando a Doeg a buscar una razón lógica que justifique su jactancia. Algo a lo que también hace referencia, por ejemplo, a Acab, al rey de Siria, Ben-Hadad, cuando daba por hecho que lo iba a derrotar en la batalla. Y le dijo, en la versión traducción a la lengua actual, Primera de Reyes 20:11, no cantes victoria antes de tiempo. Porque resulta que no lo venció, sino que fue derrotado. Es decir, que de alguna manera le está diciendo, dime, ¿estás seguro que quedarás impune? ¿Que lo que has hecho va a quedar impune? ¿Crees que te saldrás con la tuya para siempre? Por ello es que le dice a continuación, la misericordia de Dios es continua. Qué palabra, ¿verdad? Parece que no tiene nada que ver con el argumento. La misericordia de Dios es continua. Pero mirad, para que podamos entender esto en toda su magnitud, como siempre es bueno revisar otras versiones. A veces el tener más de una versión en casa nos puede ayudar a poder entender algunos textos. Y en otras versiones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿no te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Es decir, cambia la misericordia por justicia. Y en ello no tiene por qué existir ningún problema. ¿Por qué? Porque, mira, en cuanto a la lealtad de Dios, su lealtad se traduce en misericordia hacia sus hijos. Misericordia para aquellos que se han arrepentido, como por ejemplo David, cuando pecó con Betsabé y fue el profeta Natán y le confrontó, dice, he pecado contra Dios, se arrepintió. O sea, misericordia a sus hijos, pero en justicia para sus enemigos. ¿Veis? En justicia para sus enemigos. Y ambos conceptos los tiene en mente el salmista cuando advierte al poderoso fraudulento que su jactancia es necedad. Mirad, Derek Kidner, no sé si os suena, en su comentario a estos salmos dice, lo que aquí se quiere destacar es la satisfacción en sí mismo que pone de manifiesto el hombre. Se considera inteligente, está absorbido por su propia intriga, se ha entregado de una forma total al mal. Por eso dice, cuando dice que ama el mal más que el bien. Y cuando dice que ama el mal más que el bien, no quiere decir que esté amando el bien y el mal, sino que más bien lo que ama es solo el mal en lugar de el bien. Es decir, el bien no tiene cabida en él. Y Doeg amaba el mal porque, en primer lugar, sabía que tenía una pieza de información valiosa y se la guardó para sí mismo hasta que pudiera divulgarla para sus intereses, como lo hizo. O sea, cuando Ahimelech estaba haciendo todo eso con David, que era un perseguido por Saúl, él estaba allí y lo vio. Y dijo, uy, esto me lo voy a guardar. Y lo soltó cuando mejor le pareció, para sus intereses. En segundo lugar, Doeg amaba el mal por su despiadado asesinato de los sacerdotes de Nob y sus familias. Demostró que en realidad odiaba a todos los que defendían la justicia. Ahimelech defendía la justicia y había hablado con sinceridad cuando Saúl lo interrogó. Y Doeg quería eliminar a ese tipo de personas. Eso lo hacen los malos, les estorban los buenos. Bueno, ya sabemos que bueno no hay ninguno, pero les estorban aquellos que quieren hacer justicia. Eso hacen los malos, porque va en contra de sus intereses. En tercer lugar, Doeg amaba el mal porque usó las palabras como arma para el mal. Versículos 2 al 4. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Amaba el mal porque usó las palabras como arma para el mal. Por ello es que ama la mentira más que la verdad. Y por ello mintió a Saúl cuando dijo que Ahimelech había consultado a Jehová en lo que hizo con David. Primera de Samuel 22:10, cuando es mentira. Y es que las mentiras tienen un origen diabólico. Las mentiras tienen un origen diabólico, incluidas aquellas mentiras compasivas. Eso de las mentiras compasivas son mentira. Son mentira. Y no hay mentirijillas pequeñas. La mentira es pecado. Y tiene su origen en el diablo. ¿Por qué? Él es padre de mentira. Mintió a Eva cuando le dijo, o sea, Dios te ha dicho que si comes esta manzana morirás. No es cierto. Que sepas que si comes esta manzana serás como él. Y el error de Eva fue que le creyó. Creyó una mentira. Por eso las mentiras me parece muy importante, porque que las tomemos en cuenta. Que tienen un origen diabólico. Cualquier tipo de mentira. Y repito, no hay mentiras compasivas. Es mentira. Es un pecado. Como digo, tienen su origen diabólico. No olvidemos que el primero que mintió fue Satanás, Génesis 3:3-4. Por ello es el autor y padre de mentira, Juan 8:44. Por todo ello es que la mentira está entre aquellas siete cosas que aborrece Dios. Proverbios 6:17-19. La lengua mentirosa, además lo dice en partida doble, la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Siete cosas están, una de ellas es algo que Dios aborrece. O sea, no es que dice, bueno, ingenio, una mentirijilla, bueno, no importa mucho. Dios aborrece la mentira. Y creo que esto nos dice algo sobre la naturaleza de la falsedad, de la mentira, el engaño, así como los efectos potencialmente asesinos de las palabras. Las palabras tienen mucho poder, para bien o para mal. Para bien o para mal. Mucho poder, ¿eh? Y esto creo que nos debe enseñar que las palabras no son moralmente neutrales, son una fuerza poderosa, como digo, para el mal o para el bien. Sin embargo, las declaraciones del Salmo también hacen algo más, y es advertirnos del mal de que también nosotros somos capaces de poder llegar a hacer. ¿O acaso creo que todos los que hemos estado aquí, todos los que estamos aquí, no hemos mentido alguna vez? ¿O mentimos? No voy a decir que levante la mano quien no haya mentido, ¿eh? No lo voy a hacer. ¿Acaso alguna vez también nosotros no hemos mentido? Creo que como creyentes no deberíamos vernos, ¿verdad? Esto es una obviedad, como personas que hacen el mal, y el que miente hace el mal, y busca el mal. Así de clarito. Y digo esto porque cuando mentimos estamos amando el mal, y lo hacemos cuando decimos medias verdades o cuando engañamos. Estas son cosas que están a la orden del día en nuestras vidas, queramos o no queramos reconocerlo. Si esto no fuera un peligro para nosotros, ¿por qué Santiago había escrito sobre el daño que puede hacer la lengua? Y la describe como un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua. Santiago 3, 5, 10. Dice, con la lengua a veces bendecimos y a veces maldecimos. Y dice, y eso no puede ser, pero lo hacemos. Y no olvidemos que Santiago, cuando está escribiendo, no está escribiendo a los incrédulos, ¿eh? Está escribiendo a sus hermanos. A sus hermanos, es decir, a los creyentes. ¿Eh? A los creyentes. Y creo que esto es una declaración de que los creyentes en Cristo a veces podemos llegar a ser culpables del mismo vicio visto en el malvado Doeg, digo en la mentira, ¿eh? No digo que podemos llegar a asesinar. Aunque, ¿sabéis lo que os digo? Que si nos dieran las circunstancias, vete a saber tú lo que seríamos capaces de hacer. Pero sí que como creyentes podemos ser acusados y somos acusados del mismo vicio visto en el malvado Doeg, y que sí podemos llegar a hacerlo. Y cuando lo hacemos es como si acudimos a una farmacia para que nos den el antídoto, es decir, para que nos den la mentira, el engaño, la media verdad, que nos va a sacar del problema, o que con ello vamos a conseguir aquello que tanto deseamos, sin tener en cuenta los muchos efectos secundarios que tiene ese antídoto, que tiene la mentira, la verdad, los cuales son todos destructivos. Hay medicina, es verdad. Mirad, hace poco me hice un examen de la vista porque me quería operar los ojos. Y bueno, porque he visto que hay muchas personas que se han operado, o sea, es decir, para quitarme la gafa, porque mirad, me es un engorro la gafa, estoy continuamente limpiando nomás. Y digo, mira, me voy a operar. Y mirad, todavía me lo estoy pensando, porque iba con mucha decisión a hacerlo, pero cuando leí todos los efectos secundarios, me asusté. Me asusté y todavía me lo estoy pensando. Y hay medicinas que tienen muchos efectos secundarios y no muy atractivos, ¿eh? Pues esto es lo que hace la mentira. Tiene efectos secundarios muy destructivos. Por todo ello, es que como hijos de Dios, es nuestra obligación educar nuestra lengua. Educar nuestra lengua, no dejando que nos controle. Y a veces tenemos que reconocer que nos controla. Porque somos embajadores de Cristo. Y al usar la lengua de una manera inadecuada, estamos dejando mal. No tanto que quede yo mal, sino que dejo muy mal a quien represento, que es a Jesús. Y eso sí que nos tiene que dar temor. Y es bueno que sepamos. Es bueno que sepamos que el educar la lengua no es una cosa que se dé naturalmente. Tienes que controlarla antes de que ella te controle. ¿De qué forma? Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿De qué forma? Pues apartándola. Alejándola. Y cuando la hagamos, que seamos conscientes de lo que hemos hecho y pedir perdón y arrepentirnos. Eso es alejar y apartarse. Creo que esto nos ayudará a vivir tranquilamente y a evitar pues, muchos dolores de cabeza. Dice Proverbios, perdón, primera de Pedro 1:3-10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué? ¿Eh? Refrene su lengua del mal. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, hermanos, si queremos vivir días buenos, venga, tengamos cuidado con lo que decimos, ¿eh? Tratemos de controlar la lengua. Qué fácil. Parece fácil, ¿verdad? No es fácil. Controlar la lengua no es fácil, sobre todo en según qué circunstancias. Porque cuando alguien viene, ¿sabes? Y te dice y hace contigo una injusticia o te suelta, no es abrupto, ¿cuál es o sea, qué es lo que sale de nosotros? Soltarle uno mayor. Es que es así. Y eso qué difícil es. Pero mirad, eso es también como cuando yo al Señor le pido, Señor, dame paciencia. Cuando yo al Señor le pido, dame paciencia, el Señor me va a dar pruebas. Si yo al Señor le pido, Señor, ayúdame a controlar la lengua, ¿qué te crees que me va a dar? Pues un hermanito que venga y me toque un poco los pies. A ver, Higinio, venga. O sea, ¿qué te crees? Que si tú me pides a mí que te ayude a controlar la lengua, ¿qué te crees? Que dice, ¡pum! ¡Toma! Por arte de magia. No, hombre, pues te va a dar pruebas. Te va a traer un hermanito o te va a traer una circunstancia, por ejemplo, vas a ir a coger el coche y vas a coger y dices, la rueda pinchada. Bueno. Y es que si no podemos o si no puedes refrenar tu lengua, deberíamos analizar seriamente nuestra relación con Dios. Entonces, en lugar de ser personas cuya conversación sea indisciplinada o suelta, deberíamos ser personas cuya conversación sea constructiva y sobre todo veraz. En esto también nos puede ayudar mucho Santiago 1:19, es ser prontos para hablar, prontos para oír y tardos, muy tardos para hablar. Hay un dicho que es muy sabio. En boca cerrada no entra ninguna mosca. Y el que tiene la boca muy abierta y muy suelta, pues puede entrar un montón de moscardones. Y luego vete a saber tú lo que sale por ahí. Bueno, hasta aquí la descripción que hace David de este hombre, Doeg, de este hombre malvado. Y a continuación vamos a ver versículos 5 al 7. La profecía sobre el fin que le espera al hombre impío. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Es decir, David ahora está profetizando el final de este hombre. Mirad, creo que es un principio importante en los Salmos, a menudo declarado por David, pero también por otros, que en un universo moral, en última instancia, el mal no prospera. ¿Lo creéis? El mal nunca tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Porque este mal es derribado, y por el contrario, los justos sobresalen. Y esto, claro, no debe tomarse al pie de la letra o como una verdad sin excepciones, porque claramente los justos a veces sufren, ¿lo creéis? ¿Creéis que a veces los justos sufren? ¿Creéis que a veces los que tratan de agradar a Dios las pasan canutas? Pues lo contamos en los Salmos muchas veces. Aquellos que dicen, tú crees en el Hijo de Dios, tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador y todo te va a ir bien. Eso es una media verdad. Eso es una media verdad. Y eso además es contraproducente, porque le estás engañando al hombre. Porque resulta que sí, voy, creo. Pero dice, oiga, que estoy sufriendo, estoy teniendo problemas. Esto no es lo que me dijeron. Claro. A veces los justos sufren. Incluso de una muerte injusta, como Doeg y toda su familia. De una muerte injusta. Es verdad que todos nos vamos a morir. Pero es mucho más terrible que te mueras de una muerte injusta, ¿verdad? Como por ejemplo un asesinato, que alguien venga y te pegue un tiro, o lo que sea, ¿no? Después de todo, como digo, Ahimelech y los otros sacerdotes, así como sus familias, fueron asesinados por Doeg. Esta es precisamente la ocasión del Salmo. Y los malvados a veces florecen. Los malvados, a veces, Dios permite que a veces florezcan. Esta es una de las cosas que más molestan a los escritores de los Salmos. Salmo 73:4-12. Por poco rebalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En ese salmo, ¿verdad? Dice, uy, un poco más y resbalo. Dice, es que mira, ¿cómo es? ¿Cómo lo? Dice, Señor, ¿cuánto te tardas en castigarlos? ¿No? ¿Cuánto tiempo están disfrutando de su maldad? ¿No? Y encima están prosperando, ¿no? Dice, y por poco rebalan mis pies. Pero mira, también se quejaban no solo los salmistas, sino el profeta como Habacuc. Habacuc 1.13. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es decir, no pueden entender por qué las personas malvadas prosperan con frecuencia o por qué el juicio de Dios sobre esas personas, pues a menudo se demora, y a menudo se demora mucho. Y es que los escritores de los Salmos, mirad, cuando escribieron no fueron ingenuos. De hecho, eran mucho más sensibles a estas anomalías de lo que habitualmente somos nosotros. Pero su convicción es que al final los malvados son derribados y los justos son preservados y bendecidos por Dios. Por ejemplo, Salmo 73:27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mirad, y aquí también hace lo mismo. Esta estrofa contiene dos ideas principales. Versículo 5, lo que Dios le hará eventualmente a Doeg. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará y de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. O sea, es decir, lo que Dios hará eventualmente con Doeg. Y versículo 6-7, lo que harán los justos cuando por fin sean testigos del juicio de Dios. Y entonces la declaración del juicio de Dios sobre Doeg contiene cuatro verbos que de alguna forma enfatizan su ruina. El primer verbo, destruir, por tanto, te destruirá. O sea, habrá cero tolerancia para esta persona. Pagará un precio muy alto en la eternidad, si es que no se arrepiente. Ya que este tipo de personas definitivamente no pueden ser hijos de Dios. La palabra para destruir es muy fuerte. No es una destrucción repentina, sino lenta. Da la idea de desmenuzar, despedazar, demoler. Doeg iba a pagar muy caro el mal uso de su lengua, que causó mucho daño a los siervos de Dios. Hay de aquellos que con su lengua ha causado daño también a los siervos de Dios. Hay de aquellos. Aunque piensan que están triunfando eventualmente, llegará un día en que tengan que dar cuentas. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas delante de Dios de todo lo que decimos. De todo lo que decimos. Por eso dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación. Primer verbo, destruir. Segundo verbo, asolar y arrancar. ¿Verdad? David está indicando que al final Dios se va a encargar de que esta persona se quede en una ruina total. Esta frase da la idea de alguien que se encuentra en un lugar seguro y placentero como su morada. Y al ser arrancado indica que echó raíces. Pero no estará tan seguro como cree, porque de ahí lo arrancará Dios. Como por ejemplo hizo con Nabucodonosor, ¿os acordáis? Nabucodonosor, el rey casi de toda la tierra. Y él se engrandeció. ¿Y qué hizo Dios con él? Acabó de ser el rey todopoderoso a un animal comiendo como los animales. Eso es lo que hace Dios. Con aquellos que se creen que son algo. Eso lo vemos en Daniel 4. El último verbo, desarraigar, te desarraigará. Esta persona no tiene lugar en la tierra donde están los escogidos de Dios. Algunos sugieren que esta podría ser una referencia a la vida eterna, ya que esta tierra pertenece a los muertos en vida. De eso habla Jesús, ¿no? Cuando dice, cuando aquel que le quería seguir dice, déjame que vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le dice Jesús? Deja que los muertos se entierren a los muertos. Es decir, para Jesús, aquellos que no le siguen, aquellos que no reconocen como Señor, están muertos en vida. Y si terminan sin reconocerlo, lo que es mucho peor, ¿eh? La segunda muerte de la que también habla Apocalipsis, apartado de Dios por la eternidad. Esto sí que es terrible. Mirad, David, por eso en un solo verso, usa un lenguaje muy fuerte, ¿no? El versículo 5, y nos está mostrando su repudio a la acción perversa de Doeg al usar su lengua de una forma incorrecta. Creo que una sola palabra no fue suficiente para indicar los horrores que este personaje sufrirá. Será destruido, asolado, arrancado y desarraigado. Y no cabe duda que lo que se dice tiene una gran relevancia ante Dios y de gran importancia para nosotros. De ahí el Selah, Habéis oído los salmos y a veces en los salmos hay una palabra intercalada, Selah. ¿Os habéis preguntado a veces esto qué es? Bueno, es como si fuera, dice, mira, hasta aquí has leído esto, ahora párate, porque esto es un paro, ¿sabes? Como si fuera, esto es un canto musical, entonces hay una parada. Pues es como si dijeran otros, párate y reflexiona sobre lo que has leído. ¿Eh? Selah. Nos está invitando, ¿verdad?, a meditar en lo cantado. Creo que esta es una buena sección para meditar en las consecuencias del uso de nuestra lengua. Una buena ocasión para meditar en el uso de nuestra lengua. Y en este punto, ¿verdad?, pues quizá podríamos esperar algo sobre el castigo en la vida venidera, el juicio tanto del alma como del cuerpo, pero en cambio encontramos dos versículos que por un lado deben servirnos de enseñanza de lo que harán los justos cuando sean testigos del juicio de Dios sobre el malo. Dice, lo verán y temerán. Versículo 6. Es decir, quedarán asombrados ante los poderosos actos del juicio de Dios. Dice, y se reirán. Y se reirán. Sacando la conclusión apropiada sobre la locura de Doeg al confiar en sus riquezas, siendo ellas su fortaleza, al perseguir el mal en lugar del bien, y la falsedad en lugar de la verdad. Esta lección que se extrae del juicio de Dios evita que la risa de los justos sea lo que llamaríamos un mero deleite egoísta ante la caída de algún enemigo poderoso. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos en la televisión las noticias de esas personas que hacen barbaridades, ¿cuánto no hemos pensado? Ojalá te parta un rayo, ojalá te mueras ahora mismo, pero una muerte lenta, ¿no? ¿Cuánto no hemos pensado eso? Eso es reírse. Pero aquí no está hablando de eso, ¿eh? Como digo, en esta lección, cuando habla de risa, que se extrae del juicio de Dios, evita que la risa de los justos sea lo que llamaríamos un mero deleite egoísta ante la caída de algún enemigo poderoso. Esto no es una burla de la desgracia de otra persona, cosa que muy a menudo hacemos. Inclusive a veces, y a veces nos sorprende, ¿no? Vemos por la calle una persona que se cae y nos reímos. Y... en fin. No es una burla de la desgracia de otra persona, es satisfacción por la rectitud de las cosas cuando Dios interviene para juzgar a quienes han hecho daño a otros. Estas son las consecuencias de los deseos, elecciones y confianzas y acciones de Doeg, el juicio divino. Pero como se suele decir, mientras hay vida, hay esperanza. Y creo que Doeg no supo aprovechar en el resto de su vida pues para arrepentirse, como por ejemplo hizo David cuando fue confrontado. Dice y en el versículo 7, y se mantuvo en su maldad. Bueno, David escribe este salmo y dice que se mantuvo en su maldad. Ahora, podemos decir que Doeg, al final, hasta su muerte, se mantuvo en su maldad, no lo sabemos. Por eso, ¿verdad? Por eso cuando vemos una desgracia de alguien que hace maldades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que alegrar? Oye, si piensas en eso, por ejemplo, debes de acordarte, por ejemplo, cuando el Señor estaba siendo crucificado. Mirad, cuando el Señor estaba siendo crucificado, es verdad que yo no estaba ahí. Yo no era uno de esos romanos que lo estaban crucificando, pero sí estaban mis pecados. Mis pecados sí lo estaban crucificando. Y Jesús me condenó. Me juzgó. ¿Qué dijo Jesús? Señor, perdónales, son malvados, son malos. Perdónales. Pues este Doeg, no sé si al final mantuvo su maldad hasta su muerte, pero es que Dios seguramente le dio la oportunidad a ver si podía arrepentirse. Y eso es lo que también se da gracias de los malvados. Que Dios también les dé la oportunidad de poder arrepentirse. No alegrarnos de su desgracia. Y después de hablarnos del final de los malvados, ahora pasa versículos 8 y 9. Ahora contrasta la maldad de Doeg pues con la... con la vida de David, 8-9. Dice que estoy como olivo verde. Mirad, creo que tenemos que tener cuidado en este punto. Por supuesto, porque también somos pecadores y es fatalmente fácil para nosotros olvidar nuestra propia maldad, como decía antes, cuando vemos cómo otros son derribados y encontramos satisfacción inapropiada en ello. Por eso tenemos la tercera y última estrofa. En él David sugiere cuál debería ser la actitud adecuada del justo, usándose a sí mismo como ejemplo. ¿Qué hace David cuando ve eso? Porque David se podía haber vengado de Doeg, ¿eh? Más tarde se iba a juntar con 600 hombres. Podía haber esperado, dice, como decimos en el mundo, ¿no? Como se dice en el mundo, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. David podía haber dicho, Doeg, no te preocupes, majo, que ya vendrá Paco con la rebaja. ¿David hizo eso o no? Ahora nos va a decir qué es también lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos, ¿verdad?, pues la desgracia en esas personas malvadas. Primero dice el versículo 8, pondrá, o debemos poner nuestra confianza en Dios, pondrá su confianza en Dios. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Es decir, pondrá su confianza en Dios. Como digo, David pudo vengarse o tomar algo ilícitamente, pero no lo hizo. Dice, pero yo, versículo 8, David hace un cambio de ruta indicando una diferencia entre él y Doeg. Quizás tengamos muchas razones para usar la lengua como espada. Es que no pude evitar el que, o sea, cuando escuché eso no pude evitar el soltar esto otro. Y a veces usamos la lengua como espada, ¿eh? Pues no lo hagamos, porque si lo hacemos serás igual al ofensor y acarrearás también el castigo de Dios. Porque si al final a ti te ofenden y tú también lo vuelves a ofender, ¿en qué te diferencias de él? ¿En qué te diferencias de él? En nada. Y David tenía, humanamente hablando, muchas razones para actuar como el malo. Tenía muchas razones. Dice, este tío, ¿será posible que lo que ha hecho, hablar al rey mal de mí y encima haber matado a todos aquellos que me ayudaron? Tenía muchas razones para vengarse. Pero no lo hizo. Y no lo hará porque, como dice, estoy como olivo verde en la casa de Dios. Arrea. Menudo poema, ¿no? Menuda palabra poética. Estoy como olivo verde en la casa de Dios. Mirad, está usando un lenguaje poético para indicar que se encuentra firme en Dios. Firme en Dios. Y se compara con un árbol de olivo verde, el cual es un símbolo de prosperidad y fortaleza en la Biblia. El olivo es un símbolo de prosperidad y fortaleza en la Biblia. Segunda de Reyes 18:32, Salmo 128:3. Se consideraba uno de los árboles más valiosos en tiempos bíblicos. Los árboles de olivo tienen características muy interesantes. Tardan unos 3 años en producir fruto, pero una vez que empiezan a dar fruto, lo siguen haciendo durante años, como nosotros. Cuando nos convertimos somos niños. Y bueno, pues poquito a poquito vamos dando fruto. Y si nos mantenemos firmes, vamos dando como el olivo cada vez más fruto. Y durante años. Gloria a Dios. Durante años. Por eso dice, soy como olivo verde en la casa de Dios. David indica que su confianza en Dios le hará florecer como prometió, aunque ahora sea verde, ¿verdad? Aunque ahora se vea verde. Sabemos por la historia de la vida posterior de David que no siempre estuvo a la altura de una norma justa, pero el momento en que escribió esto podía decir honestamente que era como un olivo que florece en la casa de Dios. En este punto es difícil no recordar el Salmo 1, donde contrasta el camino de los justos con el camino de los impíos, mostrando lo que el justo es. Versículo 3. Como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y cuya hoja no se cae y todo lo que hace prosperará. Mientras que los malvados se les describe como, versículo 4, en la versión NBI, paja arrastrada por el viento. Por tanto, dice el salmista, los malos en el Salmo 1 no se sostendrán en el juicio, ni pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Esto es la palabra de Dios. Y David dice que está firme porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. A diferencia del malo, David tiene su confianza en Dios, en su misericordia. Y una confianza, y esa confianza no está basada en la conveniencia, como por ejemplo Doeg, que usó eso a su conveniencia, eso que conocía de lo que hizo Ahimelec con David. La vida de David no estaba, su confianza no estaba basada en la conveniencia ni en las circunstancias, porque él confía en Dios para siempre. Amén. Y al usar las palabras eternamente y para siempre, David confía en una salvación en las manos de Dios, a diferencia del malo, que será destruido, arrancado y desarraigado por Dios. Y déjame que te pregunte esta mañana, ¿en dónde está tu confianza? ¿Está en las circunstancias? Dice, pues mira, oye, a veces cuando les pregunto, dice, ¿cómo estás? Y dice, pues depende con quién me compares. Si me comparan con Elon Musk, pues debo estar muy bien. ¿Sabéis quién es Elon Musk, no? El dueño de tres de Tesla. Pero si me compara, no sé, con un mendigo, pues estoy fatal. Es decir, ¿cómo estás? Pues depende de las circunstancias. ¿David basaba su vida en las circunstancias? Vuelvo a preguntar, ¿no? ¿En qué están basadas? ¿En qué está basada en esta mañana tu confianza, nuestra confianza? Y tengo que decirte, solo en la persona de nuestro Señor Jesús puedes estar seguro. Solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo puedes estar seguro. Él es el camino, la verdad y la vida. Por mucho que a uno le pese. ¿Cómo que la verdad? Dice, yo tengo mi verdad y tú la tuya. Pues él es una verdad absoluta. En un mundo donde parece que la relatividad, parece que todo es relativo. Él es el camino de la verdad y la vida. En él, nuestra vida está segura. Bueno, hasta aquí hemos dicho, ¿verdad? Que a diferencia de Doeg, que tenía su fortaleza en sus riquezas, para David su fortaleza radica en su confianza. Pero además, al contrario que Doeg, David usa la lengua para bendecir. Versículo 9. ¿De qué forma? Dice, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Es decir, a diferencia de Doeg, David ha tomado la firme decisión de controlar su lengua y usarla en la mejor forma posible. Y creo que aquí nuevamente se debe tomar en cuenta la determinación de David de alabar a Dios. De alabar a Dios. Pudo haber usado su lengua para dar la orden de venganza contra Doeg, pero no lo hizo. David prefirió usar su lengua para alabar a Dios. Dice, mira, hay una palabra que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pues David estaba haciendo esto. Dice, bueno, si hay alguien que se tiene que vengar, que lo haga el Señor. Y no lo voy a hacer yo. Pero no lo voy a hacer yo. ¿Sabéis, por ejemplo, cuando os acordáis del pasaje de Caín y Abel? Cuando Caín mató a Abel, el Señor acabó con la vida de Caín. Tuvo misericordia de él. No sabemos si al final se convirtió, ¿eh? Pero lo dejó. Porque quién sabe si al final Caín se arrepintió. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para tomar venganza. Cuando igual a lo mejor a la persona a la que tomamos venganza, igual a lo mejor Dios quiere obrar en él. Cuidado con esas cosas. Esto me parece muy importante. Y ya si os digo, por ejemplo, dice, ¿qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Acordado del Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás al enemigo. Pero yo os digo, ¿qué? Orarás por tu enemigo. Orarás por aquellos que os maldicen y quieren el mal de vosotros. Te alabaré, dice David, eso es lo que hacía con su lengua. Y dice para siempre, David no va a alabar a Dios. Que a veces, ¿verdad? Qué fácil es alabar a Dios cuando todo nos va bien. Ay, qué bien, Señor, gracias te doy porque todo me va estupendamente. Pero cuando ya viene alguna situación difícil, cuando ya me está costando llegar a final de mes, Señor, que no estoy viendo tu cuidado. No, David lo hacía para siempre. Te alabaré. No en algunas ocasiones, cuando todo me va bien, sino para siempre. Y creo que si somos personas justificadas y regeneradas, si somos personas justificadas y regeneradas, el uso de tu lengua debe ser claramente diferente a la del inicuo, a la del impío. Porque la usaremos para alabar en lugar de hacer daño. Y no lo solo haremos por un periodo de tiempo, toda nuestra vida. Qué importante es el uso de la lengua, pues, hermanos. Dice, y esperaré en tu nombre. Es decir, David pone su confianza en la reputación de Dios, el cual es amor, misericordioso, pero también es santo y es justo. Por eso tiene misericordia con sus hijos y su justicia, pues la tiene con aquellos que no son sus hijos. Él es justo, santo. Y con esa confianza David sabe que a su tiempo Dios, eso es lo que dicen los salmistas, ¿no? Va a dar a cada uno lo que se merece. Mirad, si tú quieres vivir tu vida, dices, mira Dios, déjame en paz, no quiero verte en mi vida ni en pintura. A mí déjame en paz que haga lo que me dé la gana. Pues Dios es justo. ¿Y qué hace con esa persona? Pues por la eternidad. Dice, si te estoy dando lo que estás pidiendo, ¿de qué te quejas? Dice, porque es bueno delante de sus santos. Termina su canto indicando que el pueblo ha sido testigo de la misericordia de Dios. Y David fue víctima de la lengua de hombres malos, como Doeg. Mentían a Saúl sobre él y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Primera de Samuel 24:9. Pero mirad, no lo usó como pretexto para actuar inicuamente. Esperó en la misericordia y en la justicia de Dios. Y usó su lengua para alabar a Dios. Conclusión y termino. ¿Qué marcó la diferencia entre David y Doeg? Humanamente nada. Ambos eran pecadores con la misma capacidad de hacer el mal. Pues no olvidemos lo que David llegó a hacer con Betsabé y Urías. Pero espiritualmente hablando, todo. Todo. Pues el Espíritu Santo de Dios obraba en el corazón de David. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que hacía de David una persona muy diferente y que hacía pues que enfrentara los acontecimientos de la vida poniendo toda su confianza en el Señor. Porque mirad, ante la estrategia diabólica de Doeg, que procuraba su mal, él, como digo, podía haber tomado cumplida venganza, pero no lo hizo, sino que dejó que la venganza en manos del Señor. Y para ello, como hemos dicho, confió en Dios para el futuro. Dice, confió en el amor inagotable de Dios por los siglos de los siglos. Y en tu nombre esperaré, porque tu nombre es bueno. Versículos 8 y 9. Y al contrario que Doeg, que con su lengua alabó a Dios. Dice, te alabaré para siempre por lo que has hecho. Y dio testimonio de estas verdades ante los demás. Te alabaré en presencia de tus santos. Y hermanos, si tenemos que ser de buen testimonio para los de fuera, ¿cuánto más para los de dentro? Te alabaré para siempre por lo que has hecho. Te alabaré en presencia de tus santos. Qué importante es que a veces, y eso, qué impacto tienen las personas que son incrédulas. Que nos vean que a veces enfrentamos las ofensas bendiciendo. Dice, no me puedo creer cómo ha obrado esta persona. ¿Qué impacto tienen las personas que a veces no hagamos lo mismo que hacen todos los demás? Que usemos la lengua para maldecir, sino que ante las ofensas respondemos bendiciendo. Eso tiene impacto en los demás y al final hace que eso... Oye, yo quiero... Eso me interesa a mí. O que vengan aquí a la iglesia, como hemos oído hoy, ¿no? Vean la unidad que hay en la iglesia, vean el mismo sentir, vean la fraternidad. Entonces, cuando vienen aquí, ven esto, vean que sean bien acogidos. Y cuando ven esto, quieren volver. Y qué triste y qué terrible es cuando vienen aquí y ven a dos hermanos enzarzados en una discusión. ¿Esto? Si son como todos nosotros, ¿por qué voy a volver? Daré testimonio en medio de tus santos. Qué importante también es el testimonio. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude, pues. Vamos a ponernos de pie. Y que podamos tener un tiempo para poder rogar al Señor. Si en esta mañana nos ha hablado y